tonight. I'll see you in my dream.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Al fiscal Auvini en particular le exigimos que se ponga de una vez por todas a la altura de las circunstancias.
El gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA.
Es un momento realmente difícil, venimos con números, las proyecciones son malas, por debajo de lo que fue el año pasado.
Síntesis del día.
...22:02 en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual 11 grados, humedad 86%. La AMIA renovó el pedido de justicia, reclamó leyes y advirtió por la presencia de Irán en la región. A 31 años del atentado que provocó 85 víctimas, a las 9:53 se hicieron sonar las sirenas de emergencia en Pasteur 633... El titular de la Mutual Judía, Osvaldo Armosa, fue el principal orador, criticó al fiscal y le pidió que acelere su trabajo al preguntarse si en esta causa deberán pasar otros 30 años.
Al fiscal Auvini en particular le exigimos que se ponga de una vez por todas a la altura de las circunstancias, que acelere y concrete su trabajo, que hasta ahora no queda claro cuál es. Si hay trabas para su tarea, realice las denuncias correspondientes. Su pasividad frente a la envergadura del trabajo que tiene por delante es inaceptable. Al ritmo que avanza la revisión de esta documentación, pasarán otras 3 décadas hasta que esa tarea pueda dar algún resultado.
De la ceremonia participó el presidente Milei y parte de su gabinete, y en ese marco el jefe de Estado sentenció que no van a parar hasta que se haga justicia. Mañana vence el plazo para presentar las listas que competirán en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En la Junta Electoral recibirá hasta el 12 y hasta las 12 de la noche las listas con los candidatos a las 8 secciones electorales. Recordemos que los comicios serán el domingo 7 de septiembre, y se votará diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Se renovará la mitad de las bancas de ambas cámaras, 46 diputados y 23 senadores. Comienza el proceso de privatización de la empresa AISA. Lo anunció hace instantes en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni.
El gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. De esta manera se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Además, en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AISA dentro del programa de propiedad participada.
Un fallo de la justicia laboral obliga al gobierno nacional a convocar a paritaria nacional docente. La sala cuarta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar presentada por CETERA contra el decreto 341 que había apartado al Estado Nacional de la negociación salarial del sector educativo. Crece el malestar de los productores agropecuarios bonaerenses con el gobierno de Milei. Las más de 30 asociaciones agrupadas en Carvap se reunieron en la ciudad de 9 de julio, expresaron su preocupación por el cierre del INTA, la falta de obras en las rutas y reiteraron la necesidad de eliminar por completo las retenciones. Aseguran que es muy malo el nivel de reservas para destinos turísticos de la provincia frente al receso invernal. Soledad Martínez, subsecretaria del área de gobierno bonaerense, dijo que a esta radio que el complejo panorama económico determinó que, por ejemplo, en la costa atlántica oscilen entre el 20 y el 30%.
Es un momento realmente difícil, venimos con números, las proyecciones son malas, por debajo de lo que fue el año pasado y muy por debajo de lo que fue el 2023. Los destinos con más demanda son de Sierra y los destinos de turismo rural. El ejemplo de Sierra, por supuesto, Tandil, Sierra de la Ventana, son los que más ocupación tienen, Balcarce también, y después está los de turismo rural, como San Antonio de Areco, que tiene también mucha demanda. Después, La costa atlántica, dependiendo la semana, está entre un promedio entre un 20 y un 30% de reserva por ahora. Lo que va desde San Clemente hasta Necochea, hasta Montehermoso.
El gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina y rechazó la entrega del 51% de acciones de YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia que asistió como amicus curiae en la causa que tramita en Nueva York la jueza Loretta Presca. El respaldo se suma al que ya había expresado en 2024.
Internacionales.
Corte Suprema de Brasil le impuso a Bolsonaro tobillera electrónica y le prohibió usar redes sociales. Otra de las restricciones le impide al exmandatario hablar con personas bajo investigación, embajadores y diplomáticos. Bolsonaro no podrá mantener conversaciones con sus hijos Carlos y Eduardo, también investigados.
Deportes.
Y en el debut de Paredes, Boca empató 1-1 con Unión en la Bombonera. El volante ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo. Los santafesinos se impusieron en ventaja con un gol de Tarragona, mientras que a 5 del final empató Di Lolio para los enlaices. En estos momentos se enfrentan en Tucumán Atlético y Central Córdoba. 22 horas 6 minutos en todo el país. Cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Red. Expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma de la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Viví Telias. Desde muy pequeña demostró su curiosidad experimentando, viendo qué resultaría de la prueba, las maneras distintas de hacer las cosas. En los 80 se hizo visible en los escenarios convirtiendo recitales de rock en teatro, porque ella todo lo transforma en teatro. Desde aquellas chicas Baby Squid hasta hoy, creó, enseñó, mezcló lo real con lo inventado. Transformó textos en obras, dirigió y dirige. Su hoja de ruta es extensísima. Nuestra invitada se toma lo hecho y por hacer con una leve sonrisa, un ademán lejano a la seriedad que debería darle una carrera prestigiosa y productiva. Una verdadera artista. Charlemos o actuemos un rato con Viví Telias, un lujazo que nos damos en el holograma y la anchoa.
Qué divertida la radio, yo adoro. ¿Hiciste radio?
Sí.
¿Qué hiciste?
Tuve un programa en Radio UBA, en la radio de la UBA.
Sí. ¿Cuándo?
Y ya hace unos años.
¿Y qué hacías?
Hacía como un programa como biodramático de la música. Invitaba a un amigo artista a hablar y charlar 2 horas mientras traía su biografía musical.
Ah,
tipo,
¿y eso?
Con este tema me enamoré por primera vez.
Ah, ok. ¿Y eso era como un biodrama para vos?
No, era más la idea biodramática de la música.
De la música.
Que la invitada, yo le pedía que traiga su historia musical.
¿Te acordás
un ejemplo? Hace un montón.
Alguien con un tema, digamos.
Pues que pasaron muchos y muchos temas, no sé. Sí. Desde Kosarinsky, no sé, todo el mundo, todos.
Te traían un tema.
Varios temas.
Musicales.
Claro, decían, bueno, con este, no sé,
les disparaba algo.
Traían temas que ya estaban marcados en sus historias.
¿Y vos tenés también así temas que recurrentes o que decís, este me dispara?
Sí.
¿Y alguna vez lo desarrollaste también?
No.
Por ejemplo, decimos...
¿No estamos? Sí. ¿Ya estamos en el programa?
Sí.
Ah, ¿ya estamos grabando? No, avísame.
Nunca aviso.
Digo. Ah, bueno, ok. Está bien, yo no voy a avisar.
El programa empezó cuando te despertaste hoy.
¡Ah, no!
Hubo un dron.
Como medio Truman Show. ¡Qué horror!
Todo llega.
No.
Todo llega.
Casi.
Música.
Sí, viste que hay músicas, que hay músicas que son horribles, que no te gustan, que no son lo que vos elegirías, pero de golpe ese día que te enamoraste de alguien, está sonando en el bar el tema y queda como...
¿Ya quedó?
Claro, por ejemplo,
¿tatuado?
Cuando nació Rita, mi hija, como... Estaba, ¿cuál era esta? Blanca y eterna, ¿no? ¿Cómo es?
En inglés.
¿Cuál?
¿En inglés?
No, blanca y eterna, te estoy diciendo. Estoy hablando en español.
Está bien, pero por ahí me lo tradujiste. Cantala de nuevo.
¡Para!
Blanca y eterna.
¿Cómo es?
Pero que es un tema de los 90, de los 2000, de los 60.
No, Rita nació en el 93.
Va la novia.
Blanca y eterna, iluminada. Yo soy, no sé cantar.
Ah, sí.
Iluminada y eterna.
¿De quién es? De Montaner.
¿Es? Montaner.
Sí.
Entonces, pero... Rita nació 7 Mesina y estábamos en la sala de cuidados así muy, muy difícil. Y sonaba esa canción, las enfermeras escuchaban esa canción. Entonces con Alan, que es el papá de Rita, escuchamos esa canción y lloramos.
Claro, exacto.
O sea, nunca hubiésemos elegido esa canción.
Pero esa canción de Montaner, ella estaba en un momento delicado. ¿Te remite a alegría o a tristeza?
Bueno, la alegría de tener a mi hija, que la amo, la adoro, y también lo difícil del momento, o sea, era muy, muy complejo.
Se mezclan las dos cosas.
Claro, lo que pasaba era muy complejo, porque ella estaba en una incubadora, 7 Mesina. Mm. Todo bien, nunca estuvo en peligro, pero era difícil porque nos fuimos a casa después de que nació sin la nena. Entonces,
claro, no, sí.
Soy re biodramática, ¿no? Ahora.
¿Y hiciste, tu hija merece un biodrama? ¿O te lo sabes de memoria? ¿O le ves alguna cosa?
Merece. ¿Qué quiere decir?
Y porque no todos merecemos un biodrama.
Bueno,
eso te lo escuché a vos.
¿Yo?
Sí, como que hay...
La palabra merecer no.
Bueno.
Merece parece como que vos, como que...
Sí, meritorio.
Claro. O sea, estás en condiciones y has hecho no sé qué en tu vida. No, ese no es el camino.
Bueno, ¿cuál sería la palabra?
No, teatralidad.
Sí.
Teatralidad.
No todos tenemos ese punto
de teatralidad.
Sí, una dosis
de teatralidad que en principio, si yo lo voy a hacer, que a mí me interese. Si lo va a hacer Lorena Vega... O Lola Arias.
Claro.
O, no sé.
Tiene otros...
Sí,
otros.
Marina Otero, o sea, cada artista, ¿no? Tiene su curiosidad.
Sí, pero vos medio plantaste el tema de que tiene que haberle pasado algo que le modifique la vida. Tiene que haber un clic.
Para mí sí, en mi trabajo sí, a mí me interesa eso.
No imagino en otros.
Bueno, no sé si viste Imprenteros o la obra de Lola
pero
con las presas.
Pero en Imprenteros
sí,
hay un clic.
Hay una, ella, Lorena vino a mi taller diciéndome pasó esto en mi familia. Claro. Los hijos, los otros hijos de la otra mujer de mi padre cambiaron la cerradura y nos quedamos afuera. Bueno, pero ¿cómo hacemos una obra con eso, no? A partir de ahí.
Pero
hay un hecho desencadenante, como en cualquier obra dramática de teatro, desde Hamlet a, no sé, en las obras dramáticas.
Viví Telias, directora teatral. Mirá si te encontré con Hamlet, ¿no?
¿Cómo?
Te encontrás con Hamlet y le preguntás, a ver, ¿qué te pasó?
¿Qué te pasó, Hamlet?
Dice, vi un fantasma.
Y murió mi padre. Que pero, me parece que para los varones
sí,
parece ser medio complicado.
Pero no empieza por, vi un fantasma, el fantasma de mi padre.
Bueno, en principio murió mi padre y dos, vi un fantasma. Y ahí empieza la obra.
Está bien.
Envío un fantasma. Pero, sí, sí, tenés razón.
Pero con murió mi padre no alcanza.
No, por eso, vi un fantasma.
Ah. Porque bueno, a mí igual murió mi padre y no alcanza.
¿No?
No, para un biodrama, ni en pedo.
¿No te cambió la vida la muerte de tu padre?
Pero no. La enfermedad, sí. Pero no es teatral.
¿De qué se murió?
Tuvo demencia senil, 4 años así de caída, sí.
Demencia senil, bastante teatral, ¿no? Digo, sí. En el sentido de la ficción, me imagino que haber inventado miles de cosas que no estaban pasando.
Sí, pero el tipo no está. Uno tiene que recrear eso, ¿no?
Sí, no, sí.
Esto es como una clase que me estás dando, sí. Y yo soy muy preguntón, pero ponele.
Yo también soy muy preguntón, así que.
Vos sos molesta también.
Yo soy hincha pelotas.
Yo también. Sí. ¿Sabés que yo hice 2 libros que se llaman Nacido para molestar?
Ah, no.
Uno es Evita, Nacida para molestar. Y otro es Diego Maradona, Nacido para molestar. Ya como, es como una
muy
serie.
Muy bueno, Nacido
para molestar. Y después
me
tocó hacer a Messi y no pude ponerle Nacido para molestar.
Y dije, no.
Nada.
No.
Nada, tuve
que
ponerle Nacido extraterrestre.
Claro, marciano.
Pero hay muchos molestos.
Sí.
¿No?
Bueno, los artistas me parece que somos un poco...
Todos,
sí. Y sí, pero sí, ¿quién no?
¿Vos no eras muy molesta así de
sí,
niña?
Sí, siempre.
¿Te decían? No molesta.
No sabían qué hacer conmigo, mi familia, cuando era chiquita, no.
¿Chiquita qué sería?
Siempre,
primaria.
Siempre, 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 siempre haciendo otra cosa. Siempre.
¿La contra?
No sé, haciendo algo que no estaba bien, no sé, tuve épocas, no sé, que quemaba todo lo que había en mi casa.
Experimentos.
Todo el tiempo. Escondía huevos en los cajones para ver si nacían pollitos.
¿Mataste bichitos?
Sí. Sí, tenía un juego que... ¿Te acordás que antes era más... Yo le ayudaba mucho a cocinar a mi abuela, Victoria. Y... No, ¿viste que vos te llevaste bien con tu abuela? ¿Viste que hay momentos...?
Inexistente, en la provincia de Corrientes, lejos.
Claro, ves que hay como vidas que son con la abuela y
sí,
otra gente.
Y otra que no.
Que la abuela es mala.
Esa me perdí.
Sí. Y entonces ayudaba a cocinar y en una época que antes venían como los choclos con más gusanos o las patas del pollo con la que pisa.
Sí, sí. Con
entonces,
pico. Venía la cabeza
sí,
con pico.
Exacto. Sí, me acuerdo más de las patas porque mi abuela hacía una sopa con eso. Pero entonces yo me llevaba los gusanos esos, que tienen un nombre ahora.
Sí.
¿Cómo se llama? Alarcón me sale. Pero no es.
¿Qué tienen alarcones? Mira, si le sale al choclo.
No.
¿Qué hago?
No,
¿lo devuelvo?
¿Cómo se llaman los bichos del choclo?
Gorgojos.
No. Bueno, ahora nos van a ayudar acá. Y entonces les hacía como un parque de diversiones. Los llevaba a una pieza donde yo jugaba, que era la piecita se llamaba. Y jugaba y en un momento me daban tanto terror que los terminaba matando.
Ah, okay.
Porque jugaba, pero me daba miedo.
¿Cogollero?
No.
No.
No. No.
Otto... Era más común, más vulgarcito, ¿no?
No sé, bueno, esos gusanos todos conocemos, ¿no?
Sí, que sí, viene, sí.
Se van pero comiendo el choclo.
Los agarrabas,
sí.
Y después te asustaban.
Claro, como me daban miedo, era todo como un... ¿Viste esas cosas que te atraen y a la vez te dan miedo? Como muchas cosas.
Más. Vivi Tellas, directora, creadora del biodrama.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Y en tu vida adulta de directora teatral, ¿hiciste con niños? ¿Trabajaste con niños? ¿Hiciste biodrama con niños?
No.
No. ¿O tuviste alguna vez una voluntad de hacer una obra infantil?
¿Infantil o con niños? Con niños, bueno, las dos cosas. No.
No. No. ¿Nunca se te cruzó?
No.
¿No es lo tuyo?
No, no sé si es lo mío, no lo sé.
Pero
lo no sé qué es lo mío, pero... No sé.
Bueno, qué buena pregunta.
No tengo ni idea qué es lo mío.
Qué buena.
¿Qué es lo mío?
Vivi, qué buena pregunta para vos misma. ¿Qué es lo mío?
Sí.
Y bueno, ya para molestar.
Molestar es molestar. Algo que es lo mío, yo
¿no?
diría. Hinchar las pelotas.
Y
sí.
Descubrir situaciones a partir de la vida de los demás. Dirigirlas.
Uh-huh. Sí.
Ponerle teatralidad a las cosas que
editar.
Parece...
Muchos me dicen que como que yo edito las vidas.
Claro, porque vos decís también que el pasado se puede editar.
Sí, esa es una conclusión última después
muy
del
sabia.
Trabajo. Ay, perdón, estoy golpeando el micrófono. Que es que el pasado es ficción. Eso es como mi pensamiento último de mi trabajo. Es que el pasado es ficción y que sí, por supuesto que se puede editar, incluso cambiar.
Claro, ¿no? Resignificar.
Claro, rearmar y mirar de otra manera.
¿Y eso te apareció en el laburo o te apareció en el análisis?
No, en el trabajo.
En el trabajo.
Sí, sí.
Viendo cómo reeditabas
a
los demás.
Ajá.
Y ellos podían resignificar eso mismo.
Sí.
Un hecho que es quieto, un hecho que es cierto, un hecho que es una foto, digamos. Porque
¿qué
los hechos...
¿Quieto? ¿Cómo es?
Bueno, un hecho. Un
sí.
hecho que alguien te cuenta.
Sí.
Pisé el asfalto,
sí.
de la vereda al asfalto, y pasó
sí.
un auto y me atropelló y me caí
por la...
Eso es una foto. Una foto...
Bueno, ¿no vos decís que eso sería como... ¿Estás hablando de la verdad? Porque lo
es
que pasa es que en el trabajo este de pesquisar o buscar teatralidad en las historias, en las biografías, que es lo que es biodrama, lo que aparece son las versiones. O sea, nadie coincide, o sea, nadie sabe la verdad. No es como que no existe. La verdad se fue con el momento. Incluso las personas que están ahí atestiguando sobre un hecho que sucede también tienen versiones. No, vos tenías puesto cuando te tropezaste unas zapatillas.
Sí.
No, tenías los zapatos de taco y era a la mañana. No,
claro.
No, era más a la noche. Y todos tienen una versión.
Claro.
Entonces la versión, yo porque solamente quiero hacer teatro con todo eso. No sé, no es que es otro camino a ver sobre
dura.
La verdad.
Ciencia
no,
dura o policial.
No me interesa
claro.
la verdad ni lo verídico.
Claro,
me interesa más la teatralidad, la puesta en escena, qué camino poético podemos
claro.
hacer.
Como que vos y yo
eso.
No recordamos igual lo mismo que vivimos.
No.
Ni en pedo.
No, ni siquiera en tu familia. Que yo hago un trabajo, doy un taller muy intensivo sobre la historia familiar como teatro, la familia como teatro. Y no, si le preguntás a tus tías, tus primos, o sea... ¿Dónde
verdura?
Trabajaba el abuelo en el año 65?
Sí.
Todos dicen otra cosa.
Sí, 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 sí.
Y entonces, ahí hay algo.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Vivi Tellas.
Pongamos Montaner, que me encanta.
Ese de Montaner.
La de... ¿cómo es?
¿Cómo es? Vengan los novios.
No. Iluminada y eterna.
Ese, bueno, ese.
Cuánto vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía.
Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Pasará por Tanure. De repente, la tierra tembló y los habitantes del lugar apenas se inquietaron. Pasaron los minutos y nada, todo pareció volver a la calma. Cayó la tarde y llegó la noche. De esas noches en paz, con el ruido de pocos autos y pasos en las veredas.
A las 4 de la mañana y antes de lo habitual, las aves de la zona se agitaron y los perros ladraron. Los más ancianos, acostumbrados a madrugar, sabían que algo iba a ocurrir. Las lámparas se balancearon y desde el interior de los muebles se escuchó el roce de cristales y porcelanas. Casi 1 millón de personas convivientes en las laderas de la montaña duermen, aunque no todos, porque los viejos perciben y los animales también. Los relojes dieron las 6 y el sol apenas salió cuando las paredes comenzaron a resquebrajarse y el movimiento se hizo más intenso. Los pájaros escaparon hacia el este y la boca del volcán escupió los primeros humos. Cayó el puente principal y la torre de la iglesia. El estruendo ahora era feroz y no hubo vidrio que haya quedado entero. En las avenidas, nadie. En las plazas, nadie. Y sonaron cientos de alarmas ignoradas. Un río de barro y piedras descendió y fue destruyendo todo a su paso, dejando un panorama que sería noticia en todo el mundo al instante. El desastre se dio. La tierra dejó de temblar y sobrevino el silencio. ¿Es que acaso se habían ido los habitantes a ponerse a salvo? No, porque absolutamente todos se quedaron en sus casas a la espera de una futura calma y con ganas de seguir viviendo. Nadie emigró ni emigrará porque conocen muy bien el lugar donde vivieron sus antepasados. Jamás se moverán de allí. El volcán y el piso se aquietaron. Seguirán ocurriendo tragedias como los tornados inclementes, los terremotos, la destrucción humana, las pestes y los malditos gobiernos. Y pasarán de largo. Pasará. Por Tanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Como los amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien. El tenedor de libros. Para lectores exquisitos y paladares letrados. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta las ofertas de julio en Vital. Llévate un Smart TV Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 33.299 pesos para disfrutar los mejores partidos con amigos. También pollo por kilogramo a 2.299 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 21 de julio o hasta agotar stock.
Vándalos Chinos vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Vándalos.
Esta noche voy a ser el ritmo.
Sábado 13 de septiembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Jason y Ticketek.com.ar. Producen El Estudio y 300. Vándalos Chinos en La Plata.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La emoción del mejor automovilismo se vive en Radio Provincia con el Turismo Pista y el Turismo Carretera 2000. Domingo 20 de julio desde las 11. Estamos en vivo desde el mítico Gálvez, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tomás Molina, Rodrigo Bubet, Sergio Forni y el gran equipo de motores 1270. En una transmisión única. Con la carrera de los 300 pilotos. Sentí el turismo pista y el turismo carretera 2000 con motores 1270. En vivo desde el Gálvez. En provincia, el automovilismo suena cada vez mejor. El holograma.
El holograma y la anchoa. En provincia.
Decimoquinta temporada. Más de 600 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, es...
El holograma y la anchoa.
Seguimos con... Vivi Tellas, directora, creadora del biodrama. Y eso que haces con las familias, más allá de la búsqueda estética, la teatralidad, ¿tiene algo de curatorial? Es decir, de curador, de cura. ¿Hay alguna voluntad mínima
de sanación,
cura?
¿Quieres decir? Sí. No, cero.
Ni en pedo, cero.
O sea, bueno, sí, es un tema que siempre aparece, lo terapéutico, la sanación. Pero bueno, yo pienso que es tan sanador como el arte, ¿no? Como la belleza del arte o el autoconocimiento o profundizar en no sé, un tema o mirarse o no hay algo ahí de descubrimiento.
Claro.
Que bueno, es como un efecto colateral de lo poético.
Te digo porque yo al leer, escuchar biodrama, enseguida me fui a parar a psicodrama. Que yo he hecho con Pavlovsky,
claro.
El grupo.
Ah, mira,
pero
sí.
Claro, digo, claro, eso era todo lo contrario, era psico, era... si bien era emotivo, era emocional, era con un afán...
Con una búsqueda.
Una búsqueda incluso de cura,
claro.
De sanación, porque sí. Era ver la situación de distintos puntos de vista y cómo... Ajá. ¿Entendés?
Sí.
Pero no era biodrama, que tiene otra búsqueda. Pero fíjate cómo
biografía. Yo inventé la palabra en el 2001. Bio, muy sencillo, la verdad. Bio de... Porque quería trabajar biografías en escena y cómo se puede... no sé, casi una pregunta. ¿Es posible? ¿Es interesante? No sé. Como siempre, así como te digo, estoy... experimentando con las cosas, y entonces para llamarlo de alguna manera dije, bueno, biografía es la historia de la persona escrita, ¿no? Y bio, que es teatro, drama, biodrama.
¿Te acordás del momento? Tenés testigos que dicen todo lo variado.
Todo lo contrario.
Claro, o lo variado de cuando se te ocurrió el biodrama. ¿En qué circunstancias?
Sí,
¿en qué
sí, me acuerdo
proceso?
Perfectamente. No tengo testigos que digan lo contrario. Si alguien quiere, no sé, llamar a la radio.
No, porque
estamos grabando.
Estamos grabando.
Me acuerdo perfecto porque me habían, que fue el 2000, por ahí 2001, me habían invitado a dirigir el Teatro Sarmiento del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro Público, y pregunté, bueno, pero ¿qué es dirigir el...? No sé, como qué se espera, ¿no?, de ese...
¿Qué querés que sea? ¿Kibbe Stijf?
Claro, bueno, de hecho, Kibbe Stijf me llamó para dirigir el Teatro Sarmiento y no sabían. Lo que sí sabían un poco era que querían convertir el teatro en algo más experimental, de investigación, o en ese sentido, o del teatro nuevo.
¿Y por qué te eligieron a vos? ¿Te vieron más por ese lado, por el lado
siempre
del centro?
Hice eso.
Está bien, el centro experimental del Colón.
Siempre.
El Goethe, no sé.
Siempre, toda mi historia es eso.
Claro.
Y siempre también me gusta mucho y me sale bien, por ahora, hasta ahora, como inventar lugares. Como crear un lugar donde no había nada,
donde
o no había
papel blanco.
Sí, o incluso lugares que se están como, no sé, desapareciendo, o les están como, no sé, hundiendo. Entonces Sí, yo reconozco, sí, como una energía que tengo bastante... No me canso, por ejemplo, que es una cosa rara.
¿Nunca te cansas?
Casi nunca me canso. Y soy muy tenaz. Y tengo muchas ideas.
Claro.
Entonces eso me parece en ese sentido. Y,
pero necesitas libertad.
Sí, total.
Si libertad no, gestora, digamos.
Sí, sí, sí. No,
no que venga el
no
diga,
me sale.
Exacto.
No. Entonces me invitaron a eso y yo empecé a pensar. Bueno, fue un momento interesante porque no sabían, o sea, qué me estaban pidiendo. Como no. O sea, pero tenían esa idea. En el complejo teatral.
Habla, sigue hablando, Vivitelias.
Y me dicen, bueno, pero este año ya está todo programado el teatro. O sea, que era...
¿Qué mes era?
Y era, no sé, enero, ¿qué? Diciembre. Para el año
perdido.
Próximo.
Claro.
Y me decían, y ya todo el año está programado.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Te llamo para dirigir el teatro, pero que no podés hacer
para,
nada.
Claro, tenés un año
que
para
es
pensar.
Es típico la perversión. Te llamo, pero no podés hacer nada. Y yo lo pensé mucho, dije, ay, pero no sé, está todo programado el teatro, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, me voy a, viste, como, no sé, como oportunidades para mirar otras cosas, ¿no?
Un año de
claro, por
de
ejemplo,
mirar.
Entender el edificio, empezar a hacer cambios en ese sentido, entender cómo funciona también el complejo teatral, los trabajadores,
claro. Entonces, todo lo que no se ve.
Claro, y me dije, bueno, me voy a... Y también empezar a hacer un proyecto para el año en que me tocara programar el teatro, ¿no? Así que me concentré mucho en eso, en cómo funcionaba el teatro, dónde estaba puesto en el mapa. Casi nadie conocía el Teatro Sarmiento. Era muy interesante el momento ese.
Sí, todos empezamos a ir en Sarmiento a partir de esos años, de ese tiempo. Si no, era un lugarcito que estaba ahí en el zoológico.
Nadie sabía, ¿no? Ni siquiera había un teatro.
Feria del Libro y salías y había un teatro.
Sí, pero ¿qué pasaba? ¿Qué? Primero no tenía carteles,
claro.
Estaba todo apagado y vos mirabas desde las aceras para al lado de la avenida Sarmiento y estaba todo negro. No había luces. Yo no sé si intencionalmente alguien apagó las luces de esa media cuadra, que son las luminarias antiguas que daban al zoológico, que todavía estaba el zoológico.
Con los faroles.
Los faroles son divinos,
sí.
Todo apagado. Bueno, sí. Una de mis metas fue lograr prender esos faroles.
¿Y lo pudiste hacer?
Sí, sí. Tardé dos meses.
¿Dos meses a partir de que empezaste
sí.
a...? No, no. ¿A partir de marzo?
No, que uno de mis proyectos era ese.
Okay.
Prender las
siguiente.
Luces de... Sí, sí, cuando asumí del como directora del teatro.
Claro.
Y era muy... Bueno, me encantan esos desafíos porque empiezo... ¿Quién los prende? ¿De quién son? ¿Son de la calle? ¿Son del zoológico? ¿Son de la municipalidad? ¿Son de ra, 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 ra? Y ahí es una búsqueda muy difícil. Y un día estoy yendo al teatro y se prende, como ante mis ojos, ¡plaf! Se prende toda esa cuadra. Y ya,
Avenida Vivitelias.
No, qué genial, me pareció espectacular. Entre eso y no estacionar en la puerta del teatro, no, que no haya en el teatro lugares abandonados donde se tiraban todas porquerías y cosas rotas, recuperar el jardín,
lugarazo,
como lugar.
Un lugarazo.
¿Vos cuando llegaste a conocer el jardín?
No, un lugarazo.
Sí, no, porque siempre hacíamos estrenos y tomábamos un brindis en el jardín. Yo quería que se usara
todo el
espacio y todo el teatro para hacer teatro, para recibir a la gente. Para
¿Qué teatro se hacía antes de que vos...?
No.
Nada, ¿qué? El ¿Los clásicos?
No.
Nada, a todo apolillado, no iba nadie, ¿cómo era?
No iba nadie.
Nadie.
Estaban un poco atrincherados, con todo apagado.
Pero algo harían. ¿Alguna obra? Dijiste que había... Ya estaba la cartelera armada.
Ah, bueno, ahí. Porque eso fue los primeros momentos, ¿te acordás que se pasó del Teatro San Martín al complejo teatral. Antes era el Teatro San Martín nada más, con sus tres salas.
Empezó a sacar al Regio.
Claro, empezó a tomar toda la programación y administración de los... Okay. Los demás teatros, Kiev Staif, que era en ese momento, el Regio, la Rivera, o sea, él en realidad ponía una persona como director, directora, pero no las dejaba programar. Yo fui como la única persona que en ese momento hizo una programación y ahí hice biodrama. Entonces claro, también me tomé ese tiempo como, ¿qué se puede hacer acá? Yo le dije, me acuerdo mucho en esa entrevista, le dije que, bueno, que quería decir ese trabajo, ¿no? Que si era controlar la entrada de los empleados... Claro. No me interesa, no sé, yo me dedico al arte, soy directora de teatro y me gustaría desarrollar un proyecto. Y me dijo, bueno, sí.
Eras la experimental de Kibe.
Sí.
Y te tuvo que dar libertad.
Sí.
Es así.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por Vivi Tellas.
By This River de Brian Eno, que me encanta.
Here we are, stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down.
La esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naeski.
Bueno.
Miguel Rep tiene aire.
Por favor.
El holograma y la anchoa.
Volvemos con...
Muy fuerte y espero que lleguemos a la independencia total.
Más Vivi Tellas.
Gracias. Saquen una hoja y a tomar prueba, por favor.
¿El que había visto tuyo? ¿Qué pensás que había...?
Bueno, muchas cosas, qué sé yo. Yo trabajé, no sé, hice cosas en el Colón, en la Sala Grande, en el Centro Experimental, en el Goethe, no sé, siempre
todo eso, todo. Algo vio...
Me conocía, sí, me conoce, sí, me conoce. Está... Ahora no está más él en el mundo. Sí, conocía mi trabajo como especie de loca joven en ese momento, antes, ¿no? Ya no era tan joven en el 2000, pero...
Claro, en los 80s y 90s.
Sí. El Rojas que hicimos.
¿Cuál era tu
proyecto
gran...
Proyecto a museos.
¿Cuál era tu gran éxito? Entre comillas, éxito, ¿no? ¿Cuál había sido?
Bueno, la otra vez estaba pensando las décadas. En los 80, bueno, nos estábamos recuperando, ¿no?, de la dictadura, si eso fuera posible. Pero bueno, por lo menos empezamos a hacer cosas y ahí desarrollé mi proyecto Teatro Malo. Me recibí de la escuela municipal de arte dramático, de la carrera de dirección, y no pude resistir al proyecto de Teatro Malo, que eran todas, no sé si vos sabés algo de eso, ¿no? Eran todas obras mal escritas, con errores de todo tipo, que las había encontrado un amigo mío en la biblioteca de Saulo Benavente, el escenógrafo, maestro. Okay.
Pero que eran como descartadas.
Yo nunca supe bien, porque mi amigo las encontró, que era asistente de él, y un día le dijo: Marcelo, ordename la biblioteca, y tiraba cosas, y en un momento le dijo: maestro, encontré estas obras. No, tiralo todo, no sé, como que parece que eran muchas cosas que se presentaban a concursos. Donde Pablo Benavente era jurado. Y acordate la época, como que todo físico, ¿no? Eran todas obras escritas.
Papel anillado.
Sí, bueno, era muy interesante el objeto obra, cómo está escrito a máquina en unos papeles calco, ¿viste? Con el carbónico, con todo eso. Bueno, son increíbles. Sí. Yo las tengo todavía, las obras. Eran cuatro obras. Y yo estaba recibiendo de la escuela municipal y las leo y eran irresistibles. Era una cosa como, ¿quién que casi no sabe escribir se pone a escribir teatro? O que hablaba otro idioma. Había muchas teorías que no sabíamos. Y tenía un sello.
Muy deforme. Era.
Muy, muy.
Muy deforme.
Muy. Tenía un sello, la persona esta. Orfeo Andrade, que se ve que en los concursos te decían firmá con seudónimo. ¿Te acordás de esa época? No sé si todavía
sí,
se sigue
hasta el día de hoy. No, claro, los concursos literarios
de literatura, con seudónimo.
De dibujo, de todo, ¿eh?
Bueno, no sé, yo soy jurado muchas veces y no me tocó esa, pero bueno.
¿Te tocan los nombres como son?
Sí, ¿no? No sé, claro. Me pareció que era un poquito, pero bueno, por costumbres de cada lugar, no sé. Y entonces tenía un sello él que decía Autor Teatral Nacional Orfeo, un sello, paf, le ponía las obras, era ahí. Bajo el seudónimo, era toda una cosa tan encantadora y y daba mucha ternura también los mundos, que la primera obra era El Esfuerzo del Destino. Imagínate que primero que el destino es lo único que no tiene esfuerzo, parecería ser, ¿no? Porque es el destino, no sé. Bueno, ¿cómo puede ser el esfuerzo del destino?
Seductor, ¿no?
Yo creo que él se copió de la fuerza del destino, claro. Y puso el esfuerzo. Bueno.
¿Qué era lo de Liefenstein? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esa película del nazismo sobre sobre los Juegos Olímpicos del 36?
No sé.
Algo así se llamaba, La Fuerza del Destino, creo que se llamaba. Mm. Era Reni Liefenstahl, ¿te acuerdas?
No.
La camarógrafa de Hitler.
Sí, la mujer, sí. Bueno, y ese era sobre el destino, y había cosas, bueno, me puedo detener mucho a hablar de esto, pero después
estaba... Pero está bueno, porque ahora que tomaste distancia de aquel fenómeno, está bueno, para mí...
Es el 1985.
Claro,
imagínate.
Es mucho, pero vos encontrás una cosa muy deforme que tratás de rescatar. ¿Y qué variante le das si está horrible?
Pero la segunda obra se llamaba El Deleite Fatal y era sobre el aborto. Y la tercera obra era El Deleite Fatal.
Increíble
los títulos. Y la tercera era La Marquesa Sobral. Era como la aristocracia te sobraba. Como, ¿qué te crees de la sirena? Como una cosa sobre la aristocracia.
¿Todo por el mismo escritor?
El autor. La primera obra la hicimos en el Teatro Santa María con un elencazo, así, Rosario Blefari, como protagonista, y después yo estoy en la escuela de arte dramático y iba por las aulas buscando a los estudiantes con los que nadie quisiera trabajar, porque eran, nadie los entendía.
Vivitelias Dixit.
Y ahí los encontré a Belloso y Damián Dreisig, que
estuvo acá la semana pasada.
No, ¿Damián?
Sí, porque tiene una obra que se llama Zona Dreisig. Y hay cosas que estamos hablando que medio se tocan.
Bueno, ellos eran del elenco del Esfuerzo del Destino. Y bueno, había muchos, eran como 15 actores, actrices. Y yo había hecho un homenaje a Cantor con ellos, con Dreisig y Belloso, con camisas blancas y pantalón corto negro, y lo llamábamos los Messi.
Y ahí quedó.
En la obra, claro. Yo decía, bueno, a ver, pasemos la escena de los Messi. Y después ellos vivieron como 10 años los Messi. Por supuesto, escribiendo su material y sus textos, pero tenían el mecanismo de los Messi. O hacían a la vez, o se complementaban, ¿no? Tenían ese mecanismo.
Sí.
Y bueno, ese fue el Esfuerzo del Destino. ¿Quién más estaba? Silvia Gurfey, no había, bueno. Y esos raros que había en las clases, los llamé para actuar. Y hacíamos la obra tal cual. O sea, todo, no corregíamos el texto para nada, entonces todos hablaban mal. Decían, lo que sucedió, sucedió. Todo mal acentuado. Y entonces María ocurrió al aborto.
Entonces yo estaba
en una búsqueda muy como el error como nuevo significado.
Claro. Y pero también plantabas una escenografía.
Todo.
Es decir, había una mirada
toda
de autora.
Dirección.
Sí.
No, actrices, actores, dirección. Daniel Melero hizo todas las músicas de ese proyecto, que era mi pareja en ese momento. Teníamos escenógrafo, Horacio Gallo, vestuarista, iban cambiando. Toda la obra teatral y puesta en escena.
Claro.
Después, a partir de ahí, las dos que siguieron las produjo y las tomó el Instituto Goethe, que yo me sentía, el Instituto Goethe, que para mí era como, wow, la vanguardia total. Reconocía mi trabajo, lo produjo y lo estrenamos en la hermosa sala, no sé si llegaste vos a...
Porque
en un momento se cerró. Yo no me acuerdo. Pero
también uno iba a ver películas ahí.
Claro,
¿no?
De todo. Gabriela Massú. Sí, gracias,
total.
Gabriela Massú.
Total.
Fue muy importante en ese, en esa época. Bueno, después.
Berlín para nosotros.
Era increíble. ¿No? Había, no sé, ciclos de cine. Domingo a las 10 de la mañana. O siempre invitado, no sé.
El tránsito eso de lo experimental, por dónde fue la Argentina, o por lo menos Buenos Aires, ¿no? Donde vos te inscribís y seguís, insistís, pero hay una prehistoria de eso y de alguna manera siempre sigue, ¿no?
Sí.
Hay esto de decir de Massú, del Goethe, había lugares. El Ditela quedó como muy pomposo ya, como experimental.
Bueno,
quedó
60.
Como un clásico, ¿no? Como que todo...
Sí, los 60.
El sistema lo regurgitó, no sé.
Que antes de la dictadura.
Pero esto que vos decís del teatro malo. ¿Apareció la autora alguna vez?
No, hicimos una investigación, pero no, nunca encontramos nada. No apareció, no. Y toda la puesta en escena de Teatro Malo era como... era muy divertido. Como lo que... No, me acuerdo de no divertido las horas, sino como los momentos, porque éramos muy chicos, no sabíamos hacer nada, y porque la dictadura, viste, te convirtió también, o sea, si no te secuestró, te convirtió en un medio como un inútil que no sabíamos, no teníamos ninguna experiencia.
Total.
Y aparte éramos muy jóvenes, pero era muy como en contra, toda la puesta en escena era, en vez de lo orgánico. Bueno, pero en épocas de estudiante, viste que cuando sos estudiante estás en contra de todo.
Claro.
Y eso también me pasaba. Entonces, ningún texto nos representa, decíamos. Entonces empezábamos a buscar unas porquerías.
Claro. No estaba ese, estaba el paracultural, ¿no?
Después, paracultural, ¿qué años empezó?
80 y pico, ¿no?
86.
Sí, por ahí.
Yo
sí.
En el 81 escribí Cleopatra, ¿sabes qué es la canción?
Sí.
Yo,
sí,
viste, claro, que hice muchas cosas.
Cleopatra.
Sí, yo, no sé, dirigí en el Colón, la primera.